Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es la noticia de este martes y vuelve a recordarnos que el registro de parados en España sigue disparado. Por primera vez desde 2016 se han superado los 4 millones de desempleados. Esta cifra tiene muchos matices y no refleja ni mucho menos la realidad de la situación laboral en España. ¿Por qué? Porque es un dato que no incluye a los trabajadores en ERTE, ni a los parados en formación, ni tampoco a los autónomos en situación de cese de actividad. Están en una especie de limbo laboral con un futuro en muchos casos poco prometedor. Si contáramos a todos esos trabajadores que no están incluidos en las cifras oficiales del paro, la cifra de desempleados en España ahora mismo se aproxima a los 6 millones de personas. Desde hace un año, atentos al dato, se han destruido 100.000 empresas. Además, el tejido productivo está muy tocado porque hay empresas y multinacionales que están al borde del precipicio. Es el caso de Abengoa. Por decisión judicial, Abengoa está en concurso de acreedores, la antigua quiebra. Este grupo tiene negocios de energía, de medio ambiente y otros proyectos de ingeniería y construcción. Tras la quiebra, se han puesto en juego 3.000 puestos de trabajo y esta mañana se han movilizado en varias ciudades donde Abengoa tiene sus plantas. A la sede de Sevilla ha acudido Laura.
Con la esperanza de que esto se solucione, que le den una solución ya. Nos da igual quién solucione o quién deje de solucionar, lo único que queremos es que se mantenga el empleo. Lo normal es que se tenga familia, que se tengan sus cargas económicas, ya sea de vivienda o de cualquier otra cosa, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando.
La situación económica sigue empeorando, mientras la sanitaria comienza a ofrecernos buenas noticias. Un día más, volvemos a contarte el caso de una comunidad autónoma donde no se han registrado muertos por coronavirus. Hoy ha sido Baleares. Allí, por cierto, han seguido también con la desescalada que te estamos contando en otras regiones. En Baleares han reabierto las terrazas de bares y restaurantes después de 2 meses con la hostelería cerrada a cal y canto. Aunque la vacunación sigue a ritmo lento, nos comienza a dejar también buenas noticias. Lo recojo y el informe COPE. Los brotes en las residencias de mayores se han reducido en un 80% con respecto al pico de la tercera ola. Una reducción que ha provocado que haya descendido también el número de casos por cada brote. Llegaron a contabilizarse 15 positivos de media en cada brote. Ahora mismo son 6. Las comunidades donde más bajan son Asturias, Madrid y la Comunidad Valenciana. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Libertad con cargos para Bartomeu.
El expresidente del Barça y Jaume Masferrer se han acogido a su derecho a no declarar y la magistrada ha acordado la libertad provisional. La causa, conocida como Barçagate, abierta desde mayo por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, continúa abierta. Ya se ha levantado el secreto del sumario.
Francia permitirá vacunar con la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años.
Da marcha atrás a raíz de un estudio escocés que revela que esta vacuna reduce el riesgo de hospitalización en todas las edades. Aquí en España, la vacuna de AstraZeneca sigue sin ser administrada por encima de los 55 años.
Y bodas y natalidad a la baja debido a la pandemia.
El año pasado se cancelaron cerca de 150.000 enlaces que en muchos casos siguen pendientes de celebración, como te estamos contando hoy en COPE. Además, espera una caída drástica de nacimientos, como ya ha ocurrido en Francia. Han sufrido el mayor desplome desde la Segunda Guerra Mundial. El experto en demografía, Alejandro Macarrón, rechazaba en Herrera en COPE que sobrepoblación en el mundo.
Ese argumento de que en el mundo sobra gente no es verdad, porque el ser humano ha sido capaz de crear más riqueza de lo que ha crecido la población, ¿no? Ese cenizo histórico llamado Malthus, ¿no?, que predijo que crecería más la población que la riqueza, se equivocó completamente, sin embargo, yo no sé por qué se le sigue teniendo por un gran pensador.
Y además estamos conociendo desde el Vaticano los detalles de la histórica visita del Papa a Irak esta semana. Imagina lo que va a suponer para todos esos cristianos que se han jugado la vida o que han perdido los suyos, ver a Francisco de cerca, apoyándoles después de haber sufrido al Estado Islámico en sus vidas. Un viaje marcado por las restricciones y también por las medidas de seguridad. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, desde hace semanas el ejército iraquí peina la zona por donde pasará el Papa para evitar cualquier imprevisto y también se han adoptado las medidas necesarias relativas al coronavirus. No será un viaje de masas porque con quien realmente quiere estar el Papa es con la comunidad cristiana que ha retornado a sus casas tras una dura persecución. Francisco visitará por fin el país por el que tanto ha rezado, regado con sangre de mártires cristianos y de tantos no cristianos que también han sido víctimas del terrorismo islámico. Entre las ruinas de lo que queda de Mosul rezará precisamente por todas las víctimas de la guerra. Otra de las imágenes del viaje será el encuentro con el ayatolá al-Sistani en Najaf, que supondrá un paso de gigante en el diálogo con el Islam. Y será inolvidable ver al Papa en Ur, la ciudad natal de Abraham, el profeta de las tres religiones monoteístas. Un viaje que llenará de esperanza a la comunidad cristiana perseguida y casi aniquilada tras la invasión del ejército islámico.
Entre los más de 4 millones de españoles que están en paro oficialmente ahora mismo, se encontraban hasta hace poco Jessica y Manu. Ella, directora de marketing en una empresa, él, ingeniero de telecomunicaciones. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, arreglaron una vivienda que tenían en Asturias y la convirtieron en casa rural. Un negocio al que las restricciones tampoco le van a dejar de momento levantar cabeza.
Sabemos que en Semana Santa aquí en Asturias en concreto no se va a abrir el cierre perimetral. Entonces ya estamos con el ojo en verano. Creemos que sí, que este verano ya se va a levantar mucho mejor y que va a ir mucho mejor todo. Soy optimista, somos optimistas, pero tampoco pasarnos porque, bueno, a ver, con precauciones.
Bueno, Jessica no ha perdido el optimismo, pero siempre con las dudas que rodean ahora mismo a cualquier negocio en España. En definitiva, a cualquier trabajador. Son un buen ejemplo de lo difícil que es ahora mismo encontrar una salida para todos aquellos que se han ido quedando por el camino en el mercado laboral en esta pandemia. Desde luego, los datos del paro y la seguridad social que estamos conociendo hoy dejan malas noticias sin paliativos en todos los frentes. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, volvemos a niveles de abril de 2016, tras sumar en febrero 44.400 nuevos parados, en su mayoría del sector servicios, el 80%. Y aquí está la clave, las restricciones de la tercera ola están detrás de estos malos datos de paro registrado, y si comparamos con hace un año, ahora mismo hay en España casi 763.000 desempleados más. Como es lógico, Canarias y Baleares, las comunidades más dependientes del turismo, fueron las que acusaron la mayor destrucción de empleo. Aún así, el paro subió en todas las regiones, salvo en el País Vasco, Extremadura y Galicia. Un mes más, el desempleo se incrementó más entre las mujeres y menores de 25 años que entre los hombres.
Vemos en estos datos, Marta, el grave problema que han supuesto las nuevas restricciones de la tercera ola de la pandemia. Hay en total casi 1 millón de trabajadores en ERTE, en concreto 900.000, y en contra de lo que auguró el ministro de Seguridad Social, esa cifra apenas ha bajado en febrero.
Eso es, Antonio. En febrero hemos tenido una media de 910.000 trabajadores en ERTE y a cierre de mes la cifra quedó en los 900.000, así que bajó solo unos cuantos de miles. Son trabajadores con el empleo suspendido, no computan por tanto como parados, y a estos hay que sumar el 500.000 de autónomos con cese de actividad. Es cierto que no hemos llegado a esa cifra récord de 5 millones de parados en 2013, pero si sumamos los parados, incluidos los que están en formación y que no computan, por tanto, como desempleados, los que están en ERTE y los autónomos en cese de actividad, nos salen 6 millones de personas con el empleo en el limbo, que aun queriendo trabajar no pueden hacerlo. En cuanto a la afiliación, es cierto que en febrero se creó empleo, 20.000 nuevos afiliados de media, más que en enero, pero en términos desestacionalizados, si quitamos el efecto calendario, en febrero nos deja 30.000 cotizantes menos y tenemos 400.000 afiliados menos que hace un año.
Datos, queremos escucharte. ¿Cuál es tu situación? Si sigues trabajando o si estás afectado por un ERTE, ¿cómo te ha afectado la pandemia a tu situación laboral? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Estoy en ERTE por causa mayor desde marzo del año pasado. Vamos ya para un año, se hace muy duro. Nos vamos enterando de novedades poco a poco.
Pues yo soy de los agraciados. Después de un año en el paro, encontré trabajo en octubre del año pasado. En plena pandemia, no me puedo quejar.
Isabel nos ha escrito al 637-230000, dice que es autónoma, que no tiene trabajo, que aguanta como puede, porque no le queda otra, pero una ayuda no me vendría mal, está claro. Francisco, no sé por qué no nos cuentan a los que estamos en ERTE. Nos descuentan días de paro desde octubre y no nos están regalando nada. Y Alejandra dice que es de las afortunadas, que ha mantenido su empleo gracias al teletrabajo. Gracias a vosotros, a los oyentes de Mediodía COPE, por cada día estar ahí y por dejarnos los mensajes en el WhatsApp del programa. La buena noticia en medio de esta complicada situación económica es que gracias a la generosidad cada vez mayor de millones de españoles se va a poder ayudar a más. Te estamos contando hoy que el apoyo a la labor de la Iglesia se multiplicó en los peores meses de la pandemia. Lo hemos podido constatar con el aumento de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia Católica, marcando la X en la campaña que se realizó precisamente durante la primavera pasada. Durante los meses del confinamiento y de la situación sanitaria más complicada, el crecimiento de nuevos declarantes a favor de la Iglesia multiplicó por 4 al del año anterior. En total, 106.000 nuevos declarantes hasta los 8 millones y medio de contribuyentes. Miguel Ángel Jiménez dirige el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en España.
Estos resultados son de la sociedad española. El que descubran que la Iglesia está haciendo bien es una buena mirada de la sociedad española y, por tanto, hay que estar agradecidos porque seguramente somos de los países del mundo con una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás.
Bueno, ahí están todos los proyectos de acompañamiento, de ayuda, de educación a los más vulnerables también, que seguirán creciendo en este año gracias a los 16 millones de euros más que han asignado los contribuyentes. Vamos a situar en Moncloa, porque si ya estaba en duda la gestión de los fondos europeos por parte del gobierno, la publicación del informe del Consejo de Estado viene a confirmar esa falta de transparencia en el Ejecutivo. ¿Qué dice ese informe que había estado en un cajón hasta ahora? Bueno, muy sencillo, que la falta de mecanismos de control para saber cómo y a quién va a destinar el gobierno los 140.000 millones de ayudas procedentes de Bruselas por el coronavirus. Que no hay control, que no sabemos cómo se va a fiscalizar el destino de esos 140.000 millones en ayudas. Hoy se ha celebrado Consejo de Ministros y la pregunta, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La pregunta es si en Moncloa barajan algún cambio en los mecanismos para repartir esos fondos.
Pues tras haber guardado silencio, el gobierno aún debe verbalizar a esta hora su respuesta sobre el contenido de ese controvertido informe que reclama reforzar los mecanismos de control de unas ayudas históricas para superar la crisis. El decreto ya incluyó mejoras, según la respuesta oficial, lo que sugiere que el gabinete en ningún caso piense introducir cambio alguno en la forma en que se van a repartir los fondos europeos, manteniendo en sus manos la decisión última, sin necesidad de consenso alguno, sobre a qué proyectos se destinan. A sumar, en plena polémica negociación entre los socios de coalición por la ley de vivienda, con serias discrepancias, el Consejo de Ministros ha aprobado un amplio informe de la vicepresidencia segunda en el que se apunta a mecanismos de contención o eventual bajada de los precios del alquiler. En ningún momento habla de regularizar, pero la libre interpretación de los de Pablo Iglesias les ha llevado ya a hablar de victoria política frente a Nadia Calviño, un extremo alejado de la realidad, pero que llega en vísperas de la cita cara a cara entre el propio Pedro Sánchez e Iglesias. Y en otro orden de cosas, ya por último, el gobierno ha querido lanzar hoy un mensaje animando a celebrar el 8M, pero sin poner en riesgo la salud de nuestros compatriotas. Palabras textuales de la ministra portavoz.
Gracias, Ricardo. En cuanto a los datos de la pandemia, atentos porque la situación empeora en buena parte del mundo.
In the past week, the number of reported cases of COVID-19.
El director general de la Organización Mundial de la Salud anuncia el primer aumento mundial de casos en las últimas 7 semanas y en varias regiones del mundo, entre ellas Europa. Por eso consideran irrealista pensar que vamos a acabar con el coronavirus en 2021. Hoy, por ejemplo, en Mediodía COPE hemos estado en Finlandia, porque en este país están de nuevo en estado de emergencia. Y en Helsinki vive un profesor de Granada que se llama Antonio.
Fuerte subida desde el viernes pasado, como comentaba, y la verdad es que es sorprendente que el gobierno haya actuado tan rápido y ya tenga preparado un plan de apoyo para el sector de la hostelería para compensar los daños por el cierre.
Rapidez para frenar los contagios y para ayudar a los negocios, llamativo, y también te va a llamar la atención lo que está ocurriendo en Austria. Allí cada mayor de 15 años puede recoger 5 tests de coronavirus gratuitos al mes. Es decir, Cada mes, si eres mayor de 15 años y vives en Austria, puedes recoger 5 test para hacértelos en tu casa. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Solamente con presentar la tarjeta de la Seguridad Social en la farmacia, cada austríaco recibe ya 5 test gratuitos para hacerse personalmente. 5 al mes. Son tan sencillos de utilizar como un predictor. Los farmacéuticos explican allí mismo cómo usarlo, simplificando un poco los términos.
Begriffe wie Sensitivität und Spezifität.
Palabras como sensibilidad o especificidad los hemos aprendido, dice esta farmacéutica de Viena, que constata que el público está encantado con la medida.
Zum Beispiel, wenn man Freunde einladen will.
Para invitar amigos a casa, por ejemplo, se pueden hacer el test en la terraza y si es negativo pueden pasar. Lo veo muy práctico y es gratis. La seguridad de estos test es del 90%. No son válidos para viajar o trámites oficiales, pero facilitan la vida pública y social. Los menores de 15 años, eso sí, seguirán recibiendo sus 2 test a la semana en el colegio, como hasta ahora.
Y vamos a volver a España. Solo Madrid, Ceuta y Melilla están en riesgo, por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia media está en 175 casos por cada 100.000 habitantes. No estaba tan baja desde el verano pasado. Hoy martes ya hay bares y restaurantes abiertos en todas las comunidades autónomas españolas.
Recuperando sensaciones y muy contentos. A ver si poco a poco todo esto se va desescalando aún más y podemos tener ya una vida normal.
Bueno, faltaban las de Baleares, que han reabierto hoy con sus terrazas al 50%, como celebraba Miki en una de esas terrazas. Y te cuento una última hora. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo suspender la semilibertad de Oriol Junqueras y el resto de condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Ya sabes que están en esa situación de semilibertad justo antes de las elecciones autonómicas en Cataluña. Ahora mismo la Fiscalía le pide al Supremo que suspenda ese régimen de semilibertad para Junqueras y al resto de condenados. Seguimos en Mediodía COPE. Ahora, la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el pueblo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro. Corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.